Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Bueno, pues ya estamos de regreso, nos vamos a sumergir en nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, ya saben ustedes que hay pesimismo en los mercados por la división dentro de la Fed, que el Banco Central Europeo posee 44.000 millones de deuda española, que se dice pronto, que Cataluña y Murcia revisan el déficit, que Ryanair eliminará buena parte de sus vuelos por la subida de tasas de AENA y que las eléctricas negocian con industria alargar la vida de las nucleares. Yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Hombre, yo creo que el pánico de los mercados debería ser más bien el pánico de los que apostaron, ¿no?, a que los bancos centrales iban a ser siempre irracionales y actuar al dictado de los mercados, ¿no? Pero está diciendo Bernanke, por primera vez, Bernanke, está teniendo, por primera vez en mucho tiempo, está teniendo bastante sentido en lo que dice, ¿no? Que es que si siguen con la expansión monetaria, pues van a crear una nueva burbuja. Después de una burbuja, pues van a crear una nueva crisis, ¿no? ¿Y qué nos está contando? Pues en el fondo, por lo que ha ido pasando prácticamente desde 1995. Intervinieron los bancos centrales para salvar a determinadas entidades financieras de la crisis del peso mexicano, una crisis. Intervinieron después para salvarles de la crisis asiática, después de la crisis de la deuda rusa en el 98, nueva crisis. Intervinieron después para salvarles de la crisis de la .com, nueva crisis. Intervinieron ahora para salvarles de la crisis de las hipotecas subprime, nueva burbuja y nueva crisis. Entonces, este es un ciclo pernicioso al que hay que ponerle fin de una vez por todas, ¿no? Y por fin, pues el señor Bernanke se da cuenta de algo que no se daba cuenta el señor Greenspan, que es que no se puede seguir así, que por tanto hay que empezar a encerrar el grifo, a retirar liquidez y a poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces yo he querido empezar con esta reflexión pues para ligarlo con la que se nos viene encima en España, precisamente por todo esto, ¿no? Porque hemos estado oyendo al presidente del gobierno durante estos dos días en el debate del Estado de la Nación, que solo le ha faltado decir, como Elena Salgado, que ya se vislumbran brotes verdes, porque hay que ver qué derroche de optimismo. Vamos, yo le miraba en las imágenes, veía las gafas transparentes porque pensaba que se las había puesto de color rosa porque nos describía un mundo maravilloso, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos ocurre con esto que dice el señor Bernanke? Pues nos dice que se va a acabar la máquina de imprimir dinero, que se va a acabar, por tanto, la máquina de financiar artificialmente a los estados con problemas, a las entidades con problemas, y que a partir de ahora todo el mundo a competir por el ahorro. ¿Y esto qué significa? Pues como aquí no tenemos los deberes hechos y como el señor Rajoy se empeña además en no querer hacerlos, pues lo que significa es que este año, pues probablemente a partir de febrero o marzo van a volver a llover tortas en los mercados para la deuda española. Ya lo hemos visto hoy con la prima de riesgo, ¿no? O sea, que ese escenario que nos pintaba Rajoy de la recuperación y de anunciarnos medidas para 2014, esas medidas para 2014 probablemente no van a llegar nunca, ¿no?
Sí, hombre, desde luego coincido totalmente, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cuando Rajoy llegó al gobierno a finales de 2011, había también un escenario parecido al que existe ahora, en donde había una calma tensa, pero con la prima riesgo más o menos moderada, sin grandes tensiones en los mercados financieros, etcétera. Y esto más o menos se prolongó hasta primavera, principios de verano. Bueno, ¿por qué? Entonces, lo que había y lo que el gobierno no explicaba es que el Banco Central Europeo acababa de inyectar un billón con B de euros a las entidades financieras de la zona euro, entre ellas muchas españolas, que aprovecharon ese dinero no solo para refinanciar sus respectivas deudas, sino también para comprar deuda pública, sobre todo deuda pública española. Eso fue lo que, digamos, motivó ese periodo de calma hasta verano. Pero, como digo, a partir de mayo, junio, empezaron nuevamente las tensiones en el mercado. Se acabó ese grifo ilimitado de liquidez por parte del Banco Central Europeo y vivimos esos momentos de elevadísima tensión que ha recordado Rajoy diciendo que la prima de riesgo llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos. Pues sí, efectivamente, llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos y España al borde de la intervención o al borde del rescate total como país. ¿Qué pasó entonces? Pasó pues que hay que recordar las palabras de Mario Draghi en el verano, cuando dijo que estaría dispuesto a hacer lo que hiciera falta con tal de mantener el euro en pie y con tal de evitar la caída de grandes países como España o Italia. Eso fue lo que a su vez redujo la tensión en los mercados financieros, y en esas estamos y en esas seguimos. Es decir, si existe calma en el mercado de deuda es en gran medida gracias al Banco Central Europeo, pero es una calma artificial, una calma engañosa que, sin embargo, está sirviendo al gobierno para instalarse la complacencia, diciendo directamente que, bueno, que todo va bien, no hay grandes problemas y que la prima de riesgo más o menos moderada que se está registrando en estos momentos responde a las políticas de reformas y de ajustes que están llevando a cabo. Luego te vas a los números y ves que esas reformas, muchas de ellas son escasas, otras son inexistentes, y los ajustes, pues qué vamos a decir de ello, básicamente subir impuestos, ¿no?
Es que lo de las reformas, la única que han hecho de verdad es la laboral. Y en cuanto a los ajustes, efectivamente, subir impuestos y recortar los gastos fundamentales, que son aquellos que
tenemos
justifican.
Que ir a la pausa publicitaria, pero no se preocupe, don Emilio, que en cuanto que regresemos yo lo
devuelvo. Perfecto, no me cabe la menor duda.
Estamos de regreso, don Emilio, lo prometido es deuda, o sea, claro, que sírvase usted.
Es que, por eso, a mí me indignaba cuando estaba escuchando ayer al señor Rajoy hablando de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para reducir el déficit, y me estaba poniendo enfermo porque los esfuerzos los hemos hecho los españoles, porque nos han subido todos los impuestos que han podido subirnos y porque nos han bajado todas las prestaciones sociales que han podido bajarnos, porque el ajuste en el gasto lo han hecho fundamentalmente en sanidad, en educación, en pensiones y en prestaciones por desempleo. Eso sí, de las empresas públicas que iban a cerrar y que dijeron que iban a cerrar, ni una. De reducir el número de asesores, que luego descubrimos que lo que son es miembros del partido y cosas por el estilo.
Familiares, a veces son familiares.
A veces familiares, a veces alguna que otra amante y demás. De eso absolutamente nada de nada. Es decir, de rediseñar el estado de las autonomías, mucho menos todavía, además ha dicho hoy Rajoy que eso no se va a tocar. Claro, no se va a tocar porque de ahí es donde vienen o tienen los orígenes después pues los dineros que alimentan sobres que circulan por las sedes centrales de los partidos y cosas por el estilo. Es decir, que han hecho el ajuste sacrificando lo que no se tiene que sacrificar, que es lo fundamental del estado del bienestar, pero no han hecho el ajuste que tienen que hacer, que es el adelgazar de toda esa grasa que han metido los políticos en la administración pública, que no está nada más que al servicio de los intereses partidistas y de quienes están al frente de los partidos en cada uno de los momentos, ¿no? Y eso quiere seguir sin tocarlo el señor Rajoy este año. Es más, encima está pidiendo a la Unión Europea que le suavicen el ajuste presupuestario, porque claro, no vamos a provocar una recesión, pero si la recesión ya la ha provocado, o la están provocando machacándonos a impuestos. Pues en este contexto se produce lo que está diciendo el señor Bernanke, se produce este cambio de actitud de los bancos centrales, ¿no? Que probablemente se va a acabar materializando. Quiere decir, se acabó el imprimir dinero para seguir financiando la deuda de los países, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el señor Rajoy, ¿qué va a hacer? Yo insisto, el riesgo de intervención de España no ha desaparecido. Creo que de seguir así vamos a ser intervenidos este año, pero no porque la situación sea imposible como estábamos en tiempo de Zapatero, sino porque es que este gobierno no quiere hacer nada.
Hombre, de todas formas hay que veremos.
¿Usted cree que nos pueden intervenir?
Yo creo que nos pueden. Yo,
cuando
el Banco Central Europeo cierre el grifo, bueno, ya me dirá de dónde sacamos aquí el dinero para seguir financiando esta cachondeo.
Yo también lo creo.
Y eso es lo único que nos puede salvar.
Lo que me llama la atención es que hay gente que considera que eso es algo ya totalmente salvado.
Sí, pero
que reconozco que esa impresión existe, pero no tengo muy claro que sea tan sólida la base.
Sí, no, pero es que como cuando te dicen que la exportación nos va a salvar, ¿no? Que va a ser como el bálsamo de Fierabrás, que todo lo va a curar, pero que exportación ni que nada. Pero en fin, de eso hablaremos a continuación.
No, Manuel. No, el tema de la Reserva Federal es cierto que está generando algo de incertidumbre, pero veremos en qué acaba, ¿no? Porque hay que ser conscientes de que, bueno, los bancos centrales en última instancia dependen de los gobiernos, y la verdad es que no veo o no me imagino a Obama en estos momentos, a pesar de que ha salido reelegido, pues haciendo un duro ajuste para tratar de reducir el déficit público. No sé hasta qué punto la Reserva Federal dará marcha atrás. Lo que es cierto, lo que sin duda es meridiano, ¿no?, es el hecho de que en Europa el Banco Central Europeo de momento va a seguir poniendo todas las salvaguardas encima de la mesa para evitar la caída de España, porque como bien señala don Emilio, en caso de que el Banco Central Europeo diera un paso atrás, es decir, se desdijera, de lo que señaló el pasado verano, y bueno, abriera la puerta a no auxiliar a determinados países, automáticamente la prima de riesgo se dispararía. En el caso, además del Banco Central Europeo, hay que recordar que está la presión, por un lado, de España, que sigue el gobierno reclamando de forma insistente que el Banco Central Europeo haga todo lo posible para pues no solo refinanciar a la banca española, sino también comprar deuda pública española en caso de que sea necesario. Luego tenemos la presión de Italia, que veremos qué es lo que pasa, porque hay que recordar que este fin de semana hay elecciones y no está nada claro el resultado de las elecciones. Veremos si se consigue algún tipo de coalición o si vuelve Berlusconi al poder, lo cual, desde
lo
luego,
cual no es imposible.
Para nada. De hecho, las encuestas que hay al respecto no descartan en ningún caso la posible vuelta a Berlusconi del poder, que sería, yo creo, que un auténtico terremoto nuevamente en la zona euro. Y por último, tenemos la presión, y esta sí es muy importante, de Francia. Francia es la siguiente ficha en caer en el dominó de la zona euro. Francia está con el déficit aumentando, con la deuda pública incrementándose cada vez más y con una política económica totalmente suicida, que es la que está llevando a cabo François Hollande, que no solo está disparando los impuestos, sino que además también está aumentando los gastos, de tal forma que en algún momento Francia podría encontrarse en problemas. Y también está presionando a Alemania, que es el socio fuerte, para que pues Mario Draghi trate de rebajar todavía más los tipos de interés, abra todavía más la mano a un rescate masivo de bancos y de estados a través de la monetización directa de deuda pública, etcétera. Con lo cual, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, pero está claro que en la zona euro hay dos bloques claramente diferenciados. Por un lado, los países del norte, que son los más ortodoxos, por así decirlo, y por otro lado, los países del sur, entre los que también incluyo a Francia, que son todo lo contrario, los díscolos y los manirrotos.
Yo, desde luego, vamos, no creo que en cualquier caso, aunque el Banco Central Europeo salve aquí a todos los salvables e insalvables, ¿no? Eso vaya a significar una recuperación económica. ¿Y por qué? En primer lugar,
bueno,
porque
está por ver si tiene fondos para salvar a todos.
No, y lo que está por ver es si Alemania eso lo va a consentir y no va a romper antes el euro, y entonces sí que nos vamos a enterar de lo que vale un peine, porque lo que ha pasado hasta ahora, con lo duro que está siendo para España, sería una broma con lo que se puede venir encima, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión, que el gobierno de Rajoy, junto con el gobierno adelante, están jugando a la tensión permanente, ¿no? Al que si se rompe esto, si se rompe esto. Bueno, pues llega un punto en que si se rompe esto, nosotros tenemos ya más que perder que los alemanes, y evidentemente no se va a consentir, yo creo que Alemania no va a consentir que el Banco Central Europeo siga monetizando tan alegremente la deuda de estos países, y van a forzar de alguna manera ajustes, o bien con la amenaza o bien con la acción. Además, con un agravante, es decir, que en el caso de la Reserva Federal no depende solamente de Obama, afortunadamente depende mucho más del propio Congreso estadounidense, entre otras cosas, porque puede modificar la normativa que regula la Reserva Federal, y el Congreso, pues ya vemos que está dominado por los republicanos, que le están parando a Obama todos esos planes de disparates de gasto público. Y que en ese sentido el señor Bernanke, en su idea de empezar a retirar liquidez, puede encontrar un apoyo muy importante en el Congreso. No sería además la primera vez que un presidente de la Reserva Federal se enfrenta con el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el señor Paul Volcker se enfrentó subiendo los tipos de interés para frenar una inflación de dos dígitos, y le importó un bledo el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, y aquí pues el señor Bernanke pues empieza a dar signos de por lo menos mensajes en el sentido de que ya no confiemos tanto en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Estados Unidos irá recuperando credibilidad, irá cazando más ahorro, que irá saliendo de Europa, con lo cual nos iremos encontrando con muchos problemas. Y además vamos a situaciones de depreciación de la deuda pública emitiendo euros, euros y euros y euros, pues los inversores americanos en dólares van a encontrar con que esas inversiones valen cada vez menos, y de aquí van a salir huyendo los americanos y los no americanos, porque invierten en dólares también los asiáticos, o que pueden tener pérdidas por tipo de cambio todos los asiáticos, empezando por China, o no digamos ya los latinoamericanos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, todo ese tipo de escenarios de rescate y demás son, digamos, rescates para no ir a la suspensión de pagos, pero ni mucho menos para sacarnos adelante, para superar la crisis, sino todo lo contrario. Cualquiera de las medidas que sea de rescate y que no sea realmente de ajuste presupuestario, de reducir drásticamente el gasto para poder empezar a bajar impuestos y a generar puestos de trabajo, al final lo que va a hacer es hundirnos todavía más en la crisis.
No, y luego hay un punto añadido que es en clave también interna. Más allá de los ajustes y la situación de las finanzas públicas, está el tema del paro. El paro en España es una auténtica losa y también es una bomba de relojería a medio largo plazo, con una tasa de paro ya superando el 26%, y que nada indica que vaya a caer en los próximos años. Claro, con una tasa de paro por encima del 25% durante varios años y sin posibilidad de que la economía española vuelva a generar empleo neto y por lo tanto empieza a reducirse de forma intensa esta tasa de paro, pues lógicamente existe un riesgo también de explosión social a medio largo plazo. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Grecia, en donde su tasa de paro ya incluso supera la española, creo que se sitúa en el 27%, y en los últimos meses
dentro de poco van a superar hasta la andaluza.
Sí, bueno, aún les queda, porque la andaluza está casi en el 33, o sea que aún les queda un tramo, pero independientemente de todo, lo que sí se está observando en el caso de Grecia es que precisamente la ausencia de austeridad y la ausencia de reformas por parte del gobierno griego, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación y lo que dicen muchos políticos de que la austeridad es lo que está matando a Grecia, no es cierto. En Grecia no ha habido austeridad pública, ha habido una leve reducción del gasto público en el último año, exclusivamente en el último año, pero básicamente se han dedicado a incrementar brutalmente los impuestos y la presión fiscal, combatir la economía sumergida.
Esto es lo que a mí me parece verdaderamente impresionante. No paran de predicar en contra de la terrible austeridad en la que está todo el mundo, y medidas de austeridad no se toman.
Pero porque las medidas,
o sea, fríen a la gente impuestos.
Claro, la austeridad ¿qué es? Pues el quitarle la subvención a los que predican en contra de ella, por ejemplo, a los de la Academia de los Goya, ¿no? Los de la Academia del Cine, sin ir más lejos.
Bueno, pero a mí me hace gracia los de la Academia del Cine, sí, que comprenden perfectamente que la subida del IVA al 21% es letal. Sí. Y no comprenden que esa subida del IVA, por ejemplo, para el que tiene una mercería, una zapatería o una frutería, es letal.
Ya.
O sea, es algo, es impresionante, de verdad. Sí, me deja maravillado.
Lo que pasa es que yo quería volver al tema que ha avanzado don Manuel con el tema de los parados en el mercado de trabajo. Aquí hay un problema fundamental, ¿no? Que el gobierno tampoco quiere tener en cuenta ni mirar ni nada. Claro, que con Montoro no me extraña, porque Montoro fue el que firmó el Pacto de Toledo por el Partido Popular, ¿no? Es el siguiente. En España ya el sistema de las pensiones está en déficit, está en números rojos. El gobierno cuenta con que si se crean no sé cuántos millones de puestos de trabajo, esto se vuelve a equilibrar durante un tiempo y vamos tirando. El problema es que sin medidas eso no va a suceder. ¿Y que el paro cómo se va a reducir? Pues como nos enseñan la teoría de las series monetarias óptimas, en este caso, cuando uno no puede devaluar, si no hay ajustes, pues el ajuste va a venir o bien reduciendo los salarios, lo que significa reducir la cotización, la base de cotización a la Seguridad Social, que es ya lo que está sucediendo, o bien porque la gente se va a marchar de España, que es también lo que está sucediendo, y por tanto tenemos menos cotizantes y pagando menos dinero, con lo cual las cuentas de la Seguridad Social, en lugar de tender al equilibrio, lo que están tendiendo es a un desequilibrio muchísimo mayor y mucho más acelerado. Es decir, que el primer problema que se viene encima de no tomar medidas inmediatas es la financiación del sistema público de pensiones. Claro, ya sabemos cómo nos lo van a arreglar. Van a aplicar el Pacto de Toledo, van a ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión, la van a bajar la pensión media un 35%, la pensión que empezará a percibir la gente cuando se jubile respecto a la que recibiría sin todo este tipo de tomaduras de pelo del Pacto de Toledo, y así, pues empobreciéndonos a todos, van a seguir tirando para adelante mientras, insisto, siguen abiertas las empresas públicas, los lugares donde están los asesores, los lugares donde colocan,
claro,
los partidos,
que ahí se coloca
amigos
a la
y demás,
gente, claro,
etcétera, ¿no?
Ah. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene la prensa económica de mañana?
Bueno, algunas de las noticias ya las hemos tratado. 5 días, Bernanke hace retroceder al IBEX hasta los 8.000 y la prima de riesgo vuelve al ataque, ya lo hemos comentado. Las actas de la Reserva Federal parece que están vacilando sobre si seguir con sus programas de flexibilización cuantitativa. Esto, desde luego, no es necesariamente malo, pero son el tipo de cosas que, al menos a corto plazo, hacen bajar a los mercados y, bueno, pues como que ya no habrá tanta nueva inyección y tanta burbuja, que es lo que a muchos especuladores cortoplacistas les encanta, ¿no? Desde luego, el que no ha dejado, al menos, de cerrar la ventanilla para que los gobiernos periféricos puedan acudir y pedir el rescate y monetizar deuda en cuanto lo necesiten, es Mario Draghi, que además cerró 2012, ya lo hemos dicho, con unas tendencias de deuda pública española que, sin ser descomunales, son desde luego apreciables. Expansión. El Banco Central Europeo cerró 2012 con 44.300 millones de deuda soberana española en su cartera. Y a raíz de esto, pues claro, el gobierno no ha sentido tanta presión, y sobre todo gracias a la ventanilla de descuento que abrió Draghi en septiembre a la hora de reducir el déficit. Reducción del déficit que ya sabemos que se ha hecho fundamentalmente subiendo impuestos. Pese a esto, ¿qué dice Mariano Rajoy, el economista? Rajoy dice que le atormenta que la mejoría no llegue aún a la gente.
Eso es un ejercicio de cinismo, por favor. O sea, le atormenta que la mejoría no llegue aún a la gente y ya no está haciendo nada para que efectivamente le llegue a la gente, ¿no?
De hecho, está haciendo para que no le llegue y para que la gente tenga todavía menos, para que Rajoy no tenga que recortar lo que
tenga. Pero a lo mejor por eso le atormenta, claro. Porque tiene un cargo de conciencia.
Sí, además, en ese sentido,
y hasta qué punto es responsable y la conciencia no le deja vivir.
Y además, digamos las cosas claras. Esta excusa que dice el gobierno es que si profundizamos en el ajuste presupuestario, creamos más recesión, pues sí, a corto plazo, pues evidentemente caeremos un poco más, pero también saldremos mucho antes de la crisis, porque a lo que nos están condenando es a que cuando esto algún día toque suelo, estemos en el suelo durante muchísimo tiempo. O sea, que realmente el futuro que nos están planteando estos señores no es para nada halagüeño, y todo porque insisten en lo mismo, en seguir con manteniendo lo suyo.
Recordemos que incluso dentro de las muy optimistas previsiones del gobierno, que luego ya sabemos que no se cumplen, en el año 2014, es decir, a finales del año que viene, llegaremos al 100% de deuda pública sobre PIB. Y esto ya es un punto de difícil retorno, sobre todo si no tenemos una economía dinámica capaz de amortizar toda esa deuda. Más cosas, donde ahora resulta que el déficit no fue tan alto como originalmente nos habían dicho, es en Cataluña. 5 días, la Generalitat calcula que cerró 2012 con un déficit del 2% del PIB, pero a mí sobre todo me sorprende la noticia que ha trasladado hoy Expansión, más que nada por las cuentas. No sé muy bien dónde está el error de las cuentas, pero desde luego hay un error. Expansión: Cataluña suprimirá 1.000 cargos públicos en consejos comarcales, y aclara que no se refiere a que sean que vaya a despedir gente, sino que les va a quitar pues dietas, sobresueldos, etcétera, y calcula que con esta medida se ahorrarán 1.000 millones de euros.
Posible.
Es decir, que el ahorro medio por trabajador sería de 1.000.000 de euros. Por tanto, en algún...
Caray, oye, ¿cómo están de dietas en el mundo catalán? Caray.
A mí me sorprende la revisión del déficit. Ya empezamos con las revisiones. Sí. En este caso es una revisión a mejor, porque Cataluña anunció un déficit inicial del 2,3% de su PIB y ahora lo rebaja al 2%. Pero fijémonos, la noticia relevante es que ha modificado la estimación. Sí, sí. Ha modificado el cálculo en apenas 10 días, insisto, a la baja,
dice que habrá nuevas revisiones.
Que habrá nuevas revisiones, sí. Claro. Entonces, ¿realmente a qué juegan los políticos? Es imposible saber.
A que ahora les cuadren las cifras y después harán como el año pasado, que cada cierto tiempo nos irán soltando nuevas revisiones para ir conociendo la verdad poco a poco.
Es que supongo que dirán, bueno, si Castilla-La Mancha logra bajar del 8 al 1,5, ¿por qué yo no?
Claro, pero vamos a ver, aquí hay una cuestión principal, vamos a ver.
¿Usted cree que ha bajado del 8 al 1,5?
Bueno, eso es lo que nos cuenta...
Eso no sé lo que nadie... Pero aquí,
aquí
la semana pasada don Roberto Centeno daba una cifra muy importante, que he visto además refrendada en otros sitios, que es que el año pasado la deuda pública española se incrementó en un 14% del Producto Interior Bruto. Pues vamos a ver, si el señor Rajoy nos dijo ayer que el déficit estaba por debajo del 7%, que nos explique dónde está el resto del dinero. Porque yo, por más que hacía las cuentas con lo del plan de pago a proveedores,
no salían.
Con lo del tema del rescate del sector financiero, a mí no me salían por ningún sitio.
Sí, no. Desde luego, aquí los artificios contables a la hora de analizar el déficit, la deuda y los ingresos y los gastos es brutal. Por ejemplo, una de las grandes...
Qué elegante como lo dice usted. Artificios, qué bonito. ¿Eh?
Una de las grandes trampas...
Es que estos señores son doctores en ingeniería contable.
No, pero una de las grandes trampas que nos ha contado el señor Montoro, que por cierto es la primera vez en la historia que un ministro de Hacienda presenta el cierre de ejecución presupuestaria únicamente presentando los ingresos y no los gastos, que todavía no los ha presentado, cosa que es inédita.
Es algo impresionante.
Y estamos terminando febrero.
Como de este país, yo creo que de todos.
Ya deberíamos tener las cuentas de enero.
Sí, sí.
Están desplazando gastos. Porque a mí me han contado, por ejemplo...
Eso viene desde la época Yo creo que el único precedente es el del gran capitán, que requerido por Fernando el Católico le contó aquello de palas, picos y azadones, etcétera.
Sí, sí, o sea,
y al final se le puso chulo, ¿no?
También está el caso de Grecia, que es más reciente y más cercano, pero estamos viendo cómo efectivamente han pasado 3 meses. El último dato de ejecución presupuestaria con ingresos y gastos completos es del mes de noviembre. Llevamos un retraso de 3 meses, cuando normalmente la Intervención General del Estado, pues en el plazo de un mes, mes y medio, tiene el dato cerrado. Es impresionante, y esto hace dudar de que evidentemente se están maquillando cifras de gasto y de ingreso. Pero es que además, en el tema de la presentación de ejecución de ingresos públicos que presentó Montoro, había trampas. Una de ellas, por ejemplo, es la recaudación de impuestos sociales. ¿Cómo es posible que el Estado en un año haya incrementado la recaudación de impuestos sociales un 60%? Pues muy fácil. Ha adelantado ingresos que tenía que haber, que correspondían al 2014, y los ha adelantado y los ha contabilizado en el año 2013. De esa forma ha conseguido recaudar o incrementar la recaudación de forma artificial en casi 20.000 millones de euros. Bueno, con ese tipo de artificios es a lo que está jugando el gobierno, a intentar engañar.
Están haciendo también el artificio por el lado del gasto, porque a mí ya me han comentado, es decir, de funcionarios que han intentado jubilarse a final de año, que les han pedido que por favor, o les han impedido hacerlo hasta principios de este año, porque entonces empezaban a entrar en clases pasivas, no sé qué, más gasto por ese lado de pensiones, el cómo se están aplazando pagos, facturas que se van a quedar en los cajones hasta enero o febrero para no contabilizarlas el año pasado, ¿no? Porque lo que están jugando pues es lo mismo que José Luis Rodríguez Zapatero. Ah, si la economía empieza a mejorar, esto ya irá aumentando tal, entonces yo para sí, que claro. Vienen los ajustes. Ese es el problema real.
Y con la leche que vendo del Cántaro, claro, compraré unos pollitos que pondrán huevos.
Y entonces en 2014 haremos lo que anunció el otro día, pero sí, en 2014 me parece que para España va a estar tan lejos.
Bueno, se nos va a hacer muy largo. En fin, hasta aquí hemos llegado. Bien que lo siento, porque con tantas alegrías da pena despedirles a ustedes. Don Emilio, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a tomarnos ese respiro de cultura.